Buenas tardes con todos y con todas quienes ya se conectan a nuestra transmisión en vivo por Facebook y por Twitter y a quienes también nos escuchan a través de nuestra página web www.flaxoradio.es. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo. Este es un espacio diseñado para reflexionar, dialogar, compartir y sobre todo para discutir sobre los temas de la comunicación y el periodismo, los más relevantes, los que más nos gustan y nos apasionan. Agradecerles a ustedes por su generosidad y tiempo. Yo soy Josefa Paredes y me acompaña Álvaro Terán. Buenas tardes, Álvaro.
Hola, Josefa. ¿Cómo estás, amigas, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a Flaxo Dialoga con el Periodismo. Qué gusto reencontrarnos, aunque sea así, a la distancia, a través de las pantallas de los ordenadores. No importa, tratamos de estar cerca, generar conocimiento, generar diálogo y, sobre todo, reflexión. Durante toda esta semana que pasó, nosotros hicimos una intensa campaña para dar cuenta de quién iba a ser nuestro entrevistado de hoy. El día de hoy, en este programa, en este espacio, tendremos a un entrevistado enorme, de esos que difícilmente se olvidan. Tenemos al profesor Omar Rincón. Es un privilegio contar con su voz. Por ello, les invitamos a que ustedes compartan esta entrevista y que se unan a ella. Si tienen alguna interrogante, si tienen algo que quisieran preguntarle, algo que quisieran compartir con el profesor Rincón, por favor, les invitamos. Este espacio está completamente abierto para sus comentarios y sus sugerencias. Sin más, profesor, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes a vos, Álvaro, a Josefa y a Flaxo Ecuador y a toda la comunidad de ecuatorianos que nos oigan y de gente por el reguero de mundo que nos toca.
No, muchas gracias por estar acá, Omar. Antes de iniciar con la entrevista, nos gustaría hacer una pequeña biografía, un pequeño perfil de nuestro entrevistado. Omar Rincón es un ensayista, periodista, profesor universitario, crítico de televisión y autor audiovisual. Nació en 1961 en Maripí, un pequeño municipio colombiano ubicado en la provincia de Occidente, en el departamento de Boyacá, el mismo departamento donde surgió Radio Sutatensa, la primera radio comunitaria en América Latina. Además de ser investigador de comunicación y director de FES Comunicación para la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, Omar Rincón es un fiel admirador de la música y las películas de Leonardo Fabio. El doctor entretenimiento se hace llamar. Sus alumnos lo recuerdan por su inconfundible sentido del humor, su didáctica y su incontenible pasión por el fútbol. Es magíster en educación, máster en artes, estudió dirección de cine en la Universidad de Nueva York y obtuvo su PhD en ciencias humanas y sociales en la Universidad Nacional de Colombia. También sabemos que Omar odia las biografías extensas y repetitivas, así que, sin más que decir, empecemos con la entrevista.
Así es, profesor. ¿Qué le parece si arrancamos analizando el escenario internacional? En el año 2016 inició la campaña electoral en Estados Unidos para elegir a su presidente número 45. Entre los candidatos estaba Donald Trump. Y bueno, todo lo sucedido durante la campaña electoral y su gobierno dan cuenta que el periodismo norteamericano se cayó, no cumplió su función, y el presidente de los Estados Unidos ni siquiera los necesitaba. Claro, allí jugó un papel fundamental Twitter, que para el presidente electo esté conectado con sus mandantes. Esto sin duda marcó un hito para el periodismo y la comunicación, porque se vinieron abajo los grandes referentes. Entonces, ¿Cómo los periodistas podemos empezar a entender y poner en práctica nuevas narrativas, nuevos espacios, nuevos sentidos y estéticas? ¿Cómo evitamos que el poder acabe con nosotros?
Bueno, tú planteas el año 2016 como el año clave para este asunto, y no solamente por lo que pasó con Mr. Trump, sino también lo que pasó con el Brexit y también lo que pasó con el plebiscito de la paz en Colombia. Tres fenómenos que los medios de comunicación no supieron narrarlo, no supieron contarlo, no se dieron cuenta por dónde venía, y donde las redes digitales y las fake news triunfaron. Entonces, si ahí triunfan las fake news, el periodismo entra en crisis, porque si el periodismo informa con base en fake news, pues ya no tiene sentido, porque se supone que el periodismo lo que evita es que pasen fake news. Pero el planteamiento, como lo arrancaste en Estados Unidos, yo creo que todo esto lo que nos indica es que está en, mucho para expresarlo como claramente, primero, está en crisis los medios de comunicación, que es distinto al periodismo. O sea, ahí tendríamos que diferenciar. O sea, los medios de comunicación están en crisis porque su modelo de negocio no funciona. ¿Y el modelo de negocio de ellos cuáles eran? Uno era hacer billete, hacían mucho billete, y otros era incidir en las tomas de decisiones del poder. Y esas dos cosas están fracasando. No está produciendo billete, y por otro lado, la incidencia en la toma de decisiones ya no es tan importante. No es que un editorialista pueda tumbar un ministro o un funcionario, no es que un titular de un periódico pueda arrasar una campaña electoral, no, perdieron el poder, y los medios se volvieron actores políticos, dejaron de ser intermediarios de la sociedad y se volvieron actores políticos que militan en un modelo de sociedad y en una ideología política. Y en ese sentido, digamos, esto es visto como malo, pero también es visto como bueno, porque los medios nos han vendido que ellos eran neutrales, que ellos no jugaban en ninguna de las canchas, que ellos eran absolutamente perfectos, y lo que vimos es que no es así. Los medios en general, lo que ha mostrado es que realmente siempre han militado, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta que militaban en una sociedad neoliberal, sin Estado, sin impuestos, a través de las élites, porque el periodismo y las élites eran los mismos. Entonces, digamos que eso ha sido bueno, pero esto, poniéndolo en contexto, esta cosa de los medios, esa destrucción del lugar autónomo, neutral, legítimo, único, referente de los medios de comunicación, arrancó con Chávez en Venezuela, con Correa en Ecuador, con Cristina en Argentina, con Evo en Bolivia, con Lula en Brasil, con Uribe en Colombia, con Trump ahora en Estados Unidos, con Bukele en El Salvador. O sea, no es una cosa de ideología, como han querido hacernos creer, que era que básicamente una gente de izquierda o socialista o progre atentaba contra los medios. También lo hace la derecha radical, la derecha. O sea, los medios perdieron el prestigio, entonces ellos decidieron no volver a hacer periodismo y dedicarse más a ser actores políticos en favor de las agendas de sus dueños y de sus empresarios y de la sociedad sin Estado que ellos pretenden. Eso es como el primer contexto. El segundo, ya el de periodismo, yo creo que también lo que pasó en el siglo XXI es que los periodistas perdimos la legitimidad y la autonomía de ser los dueños del campo de la libertad de expresión. O sea, nosotros éramos los dueños absolutos, y de pronto las redes digitales graduaron de periodistas a toda la sociedad y nosotros perdimos el monopolio de la enunciación. Y eso nos ha puesto en entredicho, porque la pasamos diciendo, ustedes en Ecuador es un ejemplo terrible de las asociaciones de periodistas del Ecuador, que piden que haya tarjeta profesional para que solamente los periodistas somos como los médicos. No, si fueran como los médicos, la sociedad estaría muerta, porque hemos hecho muy mal periodismo nosotros como tal. Entonces, la revolución digital acabó con ese monopolio de la hegemónico de la enunciación. Pero el tercero, que es el que más me gusta de todos estos, es que nos han vendido que había un periodismo, uno, que era blanco, masculino y occidental, y si quiere, gringo. Y todo el mundo imitaba a los gringos porque les parecía lo máximo. Todos los periodistas querían hacer periodismo de investigación para tumbar un presidente a lo Watergate. Y este era el ideal de todo periodista. Y los periodistas se vuelven famosos porque tienen investigaciones profundas para tumbar, y no tumban a nadie. En el fondo siempre hacen lo mismo. Entonces, el periodismo de investigación, de que el periodismo solamente para denunciar y tumbar poderes, pues quedó en entredicho, porque no tumbamos ni una mosca. O sea, todos se quedan. Hasta Trump se quedó. No fuimos capaces de tumbar a Trump, a Correa, a Lenin, a Uribe, a Duque. No tumbamos a nadie, ni una mosca, salimos para nada. Y la segunda cosa del periodismo gringo que nos dijeron es que el periodismo chévere, el periodismo bueno, era el de la narrativa, del nuevo periodismo, Truman Capote, Guy Talese, Tom Wolfe, y eso todo el mundo la pasaba haciendo crónicas literarias al estilo Truman Capote, que no molestaban a nadie en el poder. El periodismo literario normalmente es literario porque no molesta a nadie, luego no es periodismo. O sea, si uno no molesta a nadie, eso no es periodismo. Entonces nos han vendido eso y creo que ese periodismo quedó destruido. Ya todos le perdieron el respeto y comenzamos a descubrir que lo que, por ejemplo, América Latina tenía un periodismo, solamente que no lo habíamos descubierto. Teníamos José Martí terminando el siglo XIX, hace unas crónicas de Nueva York súper espectaculares. Robert Arp en Argentina se inventó las aguafuertes. Después tuvimos a Tomás Eloy Martínez, a Rodolfo Walsh, aquí en Colombia Jiménez, en Ecuador de haber cantidad, que hacían periodismo a la latinoamericana, que era una cosa como más crónica con ensayo o ensayo acronicado, donde se narraba y se pensaba al tiempo. Entonces, creo que se perdió también la hegemonía de un solo modo de narrar periodísticamente, y ahora puede haber periodismo blanco, occidental, masculino y femenino, pero también puede haber periodismo indígena, no occidental, sudaca, y puede haber periodismo afro, africano y afro latino. O sea, se abrieron las perspectivas de enunciación, y esto no es solamente un problema de agenda, sino un problema también de narrativas y estéticas.
Con todo lo que usted nos acaba de mencionar, Omar, no nos queda más que decir que la comunicación está de moda. Sigue de moda, aunque con alguna variación con respecto a otros momentos históricos. Usted escribió en el 2003 que la comunicación como disciplina debe ganar autonomía desde adentro. Tal vez en las aulas universitarias de este alegato ha tenido un efecto satisfactorio. Sin embargo, en la práctica parece que la comunicación y el periodismo se están volviendo difusos. Ahora el futuro de nuestra disciplina no luce tan seguro como era antes. Ahora todos hacen periodismo, pero sin saber qué lo hacen o cómo lo hacen. En este contexto, Omar, ¿cuál es el futuro de nuestra disciplina? ¿Cómo mantener una identidad propia sin ser absorbidos por el sentido común?
Bueno, en lo que plantea Álvaro, yo creo que hay una cosa que... Hablas del 2003, estamos en el 2020, y yo en el 2003 luchaba por una autonomía del campo para que nos reconociéramos en lo que sabíamos hacer. Pero si miras eso, eso es antes del surgimiento de las redes digitales, del smartphone, el surgimiento de el contexto tecnológico cambió, el contexto cultural cambió, ahora somos ciudadanos culture del mundo global, o sea, los tres que estamos aquí no nos conocemos y podemos compartir series de televisión, videojuegos, tiktokeros, youtubers, compartimos mucha cultura común tenemos nosotros, ese tipo de cosas. Entonces, lo que yo creo, después de esa época, yo lo que hoy en día he concluido es que la comunicación es un excelente negocio para las universidades, pero que no es una buena profesión. O sea, que nos hemos equivocado en formar comunicadores. Que no, lo que hicimos ha salido mal. Fue un experimento que hicimos, nos salió mal. ¿Por qué razón? Porque yo creo que las carreras de comunicación comenzamos a meternos tanto entre nosotros mismos que la pasamos estudiando teoría de la comunicación y comunicología 1, 2, 3 y 4 y 5. Y técnicamente eso nos forma críticos de medios. Después, las clases de narrativa son re poquitas. Hablamos clase de televisión y eso es como... La pasamos la mitad del semestre hablando de la televisión como teoría y no hacemos televisión. La pasamos hablando de periodismo y no hacemos periodismo. O sea, como que no supimos formar. Y lo que fue peor es que no formamos la clave del comunicador, que son dos, que es narrar la sociedad, no lo volvimos unos narradores, y segundo, unos sujetos que tengan mirada propia para ofrecer una singularidad de mirada al mundo. Entonces, como no tenemos una singularidad de mirada al mundo, viene Josefita, que puede que ella, digamos, voy a inventarme, que es antropóloga y tiene mirada de mundo. Aprende el oficio de periodismo, pues con la mirada de antropólogo la va a narrar mejor que un periodista. O llega Álvaro, que es un politólogo, con la mirada del mundo tiene mejor narración del mundo y aplica lo periodístico. Llega el indígena, con la mirada del mundo retoma el oficio periodístico y puede narrar mejor. Entonces yo creo que la facultad de comunicación, la carrera de comunicación, tiene una crisis de currículo y una crisis de formativa, pero como negocio es muy bueno porque todavía los chicos quieren ser comentaristas deportivos y las chicas quieren ser presentadoras de televisión. Entonces esto... pone de presente que algo no hemos hecho bien. Como vengo del campo, yo soy muy autocrítico con eso. Entonces digo, ¿qué es lo que habría que hacer? Entonces a mí me parece que lo que hay que hacer es asumir eso, de que somos que nos formen en narración social, que eso de un periodista demuestra que es bueno. Un periodista no demuestra que es bueno porque sepa de medio ambiente o de política o de economía, sino porque narra bien, porque construye buenas historias, porque crea formatos, porque logra encontrarse emocionalmente y conversar con los ciudadanos. Entonces, eso no lo estamos formando el narrador social. Y segundo, el que tenga una mirada propia. Y de pronto para eso tenemos que ir al arte, a la antropología, a la sociología, a la cocina, a la música, a la realidad, al territorio, a las identidades ancestrales, a las identidades diversas, al feminismo. Tenemos que salirnos de esta opción de que somos críticos de medio y la pasamos viendo enemigos en el mensaje que no tenemos que tener para eso. Entonces, lo que yo me imagino es que, de alguna forma, hoy en día, por ejemplo, se habla de todos los teóricos hablan de la convergencia digital o mediática o ecología de medios. Sin embargo, usted llega a la universidad y la universidad te forma en qué? Te forma la universidad en que por un lado va la televisión, por otro lado va la prensa, por otro lado va la radio, por otro lado va lo digital. O sea, no era convergente, pero la formación y la investigación en comunicación está hecha para trabajar, digamos, de alguna manera, divergentemente. Y la última es la investigación. Si la investigación que hacemos en las universidades es enseñar a que la gente se vuelva académico, o sea, le exigimos a Josefita que escriba el paper académico sobre el análisis del telégrafo y que Álvaro haga un análisis del programa de televisión del noticiero de Coavisa para hacer un paper que cite con las normas APA, Chicago, ese tipo de cosas. Pero es una investigación para formar académicos, pero no todos los estudiantes que entran a estudiar comunicación quieren ser académicos. Deberíamos enseñarles a investigar para hacer un reportaje, investigar para ser youtuber, investigar para hacer TikTok, investigar para hacer Facebook, investigar para hacer televisión, investigar. Para cada cosa implica una investigación distinta. Ustedes aquí en Flaxo están en una maestría. Ya cuando ustedes optan por una maestría, como la de Flaxo, ustedes quieren ser o profesores o investigadores de comunicación, ahí sí aprendan a citar las normas APA, las Chicago, las que sea, y hagan la cosa académica. Porque cuando ya entra la maestría, si la maestría es teórica como la de ustedes, pues obviamente queremos formar investigadores o académicos en el campo. Pero en la carrera no tiene por qué andar formando eso, porque la carrera está formada para construir narradores sociales. Entonces me parece que la pregunta es, ante eso, somos los tres. Álvaro es periodista, Josefita es antropóloga y yo soy cocinero. Y vamos a contar una historia. Todos tenemos un celular. El que la cuente mejor gana. No es un problema de que yo tengo el título. No es un problema de, yo sí sé hacer. El comunicador comenzaría a decirle a Josefita, así no se hace el plano. Y uno le diría, ¿sabe qué? No me moleste. Yo estoy contando una historia y los planos los puedo hacer como es la historia que yo quiero. Es que me dijeron que no se puede hacer primer plano. ¿Quién te dijo eso? Nadie. O sea, yo quiero contar todo en plano abierto porque quiero contar cómo es todo tan vacío y tan perdido en la cultura contemporánea. No quiero hacer nada en primer plano. Quiero que nadie vea nada, porque quiero mostrar que hoy estamos tan metidos en el mundo que no vemos nada, aunque estemos en un celular. Y eso implica todo plano abierto. No, pero el profesor dijo que toca primer plano, plano medio. ¿Ves? Entonces, ahí es donde yo digo que los comunicadores perdemos por goleada, porque no sabemos narrar el mundo, no sabemos pensar con la propia cabeza, no tenemos mirada para ofrecerle al ciudadano.
Omar, el internet y las redes sociales trajeron una nueva forma de contar historias, sobre todo nuevas posibilidades para el periodismo, a tal punto que es posible afirmar que uno de los principales cambios ha sido la interactividad con el público. Ahora los medios y los periodistas están todo el tiempo recibiendo mensajes, comentarios y opinión de su público, de su audiencia. Sin embargo, a pesar de estas innovaciones, resulta que aún hay periodistas y medios que siguen haciendo periodismo clásico y tradicional, algo que no está mal. Pero, ¿cómo se puede ahora conjugar toda esa teoría clásica con el potencial de las nuevas narrativas? Porque tampoco se trata de echar al traste el pasado y empezar desde cero.
Pues ahí yo te diría algo, Josefita, y es lo siguiente. Yo hoy, estamos en octubre del año de la cosa, de pronto en un año opino distinto y hace un año opinaba distinto. Yo hoy creo que lo que hay es periodismos en plural, o sea, que no hay un periodismo. Que se murió la figura hegemónica del periodista que yo dije al comienzo, norteamericano o de profesores, y que hay múltiples y diversos periodismos y que todos tienen un poquito de verdad. O sea, el que tú mencionas de depender de las audiencias es un periodismo que están practicando muchos periodistas, que es periodismo click. O sea, estoy buscando clicks, likes and trending topics. Para eso no es fácil. O sea, es gente que hay que admirar porque todo el mundo cree que eso es fácil. Manténgase consistentemente todos los días. Hay que saber leer la sociedad para producir un escándalo por día. Hay que ser estilo Neymar, que él se lesiona cada 3 meses, se corta el peluqueado cada semana, cambia de novia a las 13, y así va generando tendencia cada vez que es. Eso es periodismo Kardashian, periodismo Neymar, periodismo Maluma. Y eso no es tan fácil. Yo invito a alguien que sea tendencia durante una semana completa y le doy un premio si es capaz de ser tendencia. Eso implica una lectura de sociedad y es periodismo como Kardashian. Yo el espectáculo lo doy yo como periodista. Ese periodismo vive prisionero de sus audiencias, porque entonces yo tengo que siempre complacer. Si Josefita me escribe, Omar, no me gustó el tuit de hoy, me toca decirle, ay, Josefita, discúlpeme, mañana lo hago mejor. Y si Álvaro me dice, vamos, pégale duro, yo le digo, sí, voy a tratar de pegarle duro, pero recuerda que, o sea, me toca todo el tiempo que todo el mundo tiene razón, casi como que es, voy a matar a tu mamá y no decirle, sí, qué bueno, matémosla juntos. O sea, es un periodismo consolador de las audiencias, porque si no las audiencias se van. Ese periodismo yo lo admiro porque yo no sería capaz de hacerlo, y la gente que lo hace, que me demuestren cuánta gente es capaz de hacerlo bien hecho. Y la verdad que hay gente que no es capaz. En cada país tenemos 2 o 3 personas, no tenemos más. No tenemos 100 personas haciendo ese periodismo en otros países. Ese es un periodismo. Hay otro periodismo que es el clásico, que no sabemos a quién le habla porque no piensa en las audiencias y la pasa siguiendo el canon periodístico y hablando de ética y una cantidad de bobadas, pero cuyo asunto fundamental es que puede ser bien hecho, pero es muy aburrido. O sea, no molesta al poder, no molesta a los ciudadanos, no molesta a los anunciantes, no molesta a nadie. Es como el hijo bobo de la casa. Ese periodismo, ese que vemos todos los días, que llevamos un programa y vamos y te preguntamos a Josefita y a Álvaro y pasamos la siguiente entrevista y que no pasa absolutamente nada y que ni complace al público ni y la pasa tratando de complacer a las fuentes y al poder y no complace a nadie. Ese periodismo también vale la pena porque es un periodismo clásico. Que va a morir por inanición porque no va a tener público para vivir. Pero está una cosa que propone Martín Caparrós, que es hacer periodismo contra el público. Si el público quiere algo, también otra forma es yo hacer un periodismo tan singular y tan único, que está tan bien narrado, que está tan bien contado, con tan buenas temáticas, tan mirada, que ofenda al público casi, y que obligue a que al público se interese por una cosa que no le interesa, que es lo que dice Caparrós. Hacer periodismo contra el público también vale. Y está el periodismo sensacionalista, que es de Cámara de Policía Nacional, que es muestra el muertico del día y todos en la casa, en el almuerzo, hablamos de eso, que es el que hace la televisión. Y está, así hay infinidad de figuras y todas funcionan y todas tienen su lógica y todas pueden sobrevivir. Y entonces Josefita dice, a mí me gusta el de investigación literaria, listo. Y Álvaro dice, yo quiero hacer periodismo click, perfecto. Y cada cual decide eso. Entonces, las figuras periodísticas se han ampliado y lo que hay que mirar en todas estas es que realmente uno sea consciente de que no hay un canon, sino que yo estoy tratando de conectarme con unas audiencias, de generar unos discursos y de establecer unas conversaciones sociales, porque eso ha sido el periodismo históricamente, una manera de poner a conversar la sociedad sobre el poder, sobre las miserias humanas, sobre lo que sea para eso. Y te digo, por ejemplo, en este momento no estoy haciendo listas de periodistas con amigos míos. Entonces, por ejemplo, Pere Ortín propone el periodismo Dada, Cristian Alarcón propone el periodismo Cosecha Roja y el periodismo Anfibio, y yo propongo el periodismo Mutante, el periodismo DJ, el periodismo Frankenstein y el periodismo Bastardo. Son figuras, ninguna es mejor que la otra. Ahora, lo que tu pregunta tiene en el fondo es que es ridículo intentar narrar en este ecosistema de medios haciendo lo mismo en Facebook, que en YouTube, que en televisión, que en prensa, que en Twitter, que en Instagram, que este tipo de cosas. Y creo que ahí estamos equivocados. Yo creo que cada dispositivo narrativo tiene una forma de narrar. Si yo cuento una historia en stories de Instagram, tiene que ser cool, visual, contumbao, que me haga sentir culture. Si la cuento en Facebook, tengo que hacer fake news. O sea, Facebook es fake news. Si la cuento en WhatsApp, pues tiene que ser chistosita. Si la cuento en memes, tengo que ser oportuno. No hay una agencia de memes. Ahora te inventaron las agencias de memes. ¿Qué tal yo encargarle? Josefita, hágame un meme. Pues es que el meme no se hace así. El meme viene de la espontaneidad y el juego del momento, de acuerdo a los referentes culturales. Un meme en Ecuador puede que sea chistoso y en Colombia no, o puede que sea chistoso en Quito y no sea aquí chistoso en Guayaquil. Entonces, esas cosas sí hay que asumir que hacemos distinto. Yo, por ejemplo, me da mucha bronca ver lo que gente que hace cosas en YouTube queriendo hacer programa de televisión. Pues, ¿qué es en televisión? O sea, ¿para qué se va a ponen las cámaras, se ponen de frente, asumen eso, se visten elegantes? No jodan. Si quieren hacer televisión, vayan a la televisión. Están en YouTube, póngale el tumbao, jueguen la adición, intente el humor, intente la ironía. Si no, estamos jodidos. Entonces, la gran pregunta o la gran emoción hoy en día en comunicación es, para juntar las preguntas que vamos a estar, es entrarnos y respetar los dispositivos narrativos y hacerlos narrar. Por ejemplo, yo tengo ejemplos de gente que hace feminismo en TikTok, crítica política a Álvaro Uribe en TikTok. ¿Ve? Pero claro, toca verlos, los profesores la pasan diciendo, no, eso es pura farándula. Claro, si usted no entra a averiguar, se llama tutorial de hacerse la trenza. Uno piensa que es una cosa de belleza. No, es de crítica política. ¿Por qué? Porque la trenza es el motivo narrativo para durar un minuto, mientras de minuto ella habla y critica el poder. Entonces, son otras formas de narrar. Yo creo que la pregunta es, ¿cómo hacemos que estos dispositivos narrativos sepamos usarlos, sepamos contarlo, hacer periodismo ahí y que llegue a la audiencia?
Omar, nosotros cuando estuvimos preparando la entrevista invitamos a gente para que le pregunte algo que quisiera saber. Y muchos de los amigos que gentilmente se sumaron a esa invitación nos dijeron si podemos invitarle a Omar Rincón a que analice una imagen de la realidad ecuatoriana. En octubre del 2019, hace poquito conmemoramos un año, Ecuador vivió 15 días de movilizaciones sociales en rechazo a las medidas económicas implementadas por el gobierno de Lenín Moreno. Durante estas semanas, por primera vez en mucho tiempo en este país, la gente mostró su rechazo a los medios de comunicación y a sus periodistas porque no estaban informando lo que sucedía en las calles, o lo que ellos creían que estaba sucediendo en las calles. Y lo que ocurrió es que las personas apagaron los televisores y sintonizaron canales alternativos, populares, comunitarios, públicos, los que usted quiera, pero eran alternativos. Y parecía realmente que todo iba a cambiar. Sin embargo, un año después de este fenómeno, los noticieros tradicionales volvieron a tener un repunte en el rating, volvieron a conjuntar a las audiencias que tal vez se les habían perdido hace un año. Profesor, ¿por qué cree que la gente vuelve a consumir los medios que tanto odia? ¿Es posible pensar en audiencias críticas a largo plazo o estamos condenados a tener audiencias críticas que nos duran lo que dura una movilización social?
Álvaro, tres comentarios. Uno, cuando me contaste la revolución de octubre el año pasado, que alguien también llamó la revolución del páramo, porque Lenín Moreno le dijo a los indígenas que fueran para el páramo, porque eso sí es como ser, además de racista, ignorante, porque era como no descubrir que en la calle pasaba algo. Y cuando me dijiste que pensaron en una imagen, o que me iban a mostrar una imagen, pensé la imagen de Lenín con dos señores al lado, todos con la mirada perdida, atrás unos militares, y Lenín diciendo, no hay nada en el teleprompter. No hay nada. Entonces, esa imagen
no hay texto.
No hay texto. Entonces, exacto. Creo que semiológicamente es una imagen demasiado poderosa. O sea, es que ahí tú tienes una forma de demostrar poder. Él quiere mostrar que tiene el poder. Los militares atrás, sus ministros al lado, él enunciando. Y no tiene libreto. Esa es la gran paradoja del poder hoy. El libreto no lo tienen ahí porque son payasos o libreteados que aparecen. Segundo, cuando ella pregunta por qué volvieron a tener rating, vea, lo que pasa es que en este momento hay que comenzar a entender como el contexto. La pandemia me mandó a la casa y no había nada que hacer. Subió en rating el noticiero de televisión de todos los canales en el mundo mundial, subió el rating de Netflix, subió el rating de YouTube, subió el rating de los medios públicos, subió el rating de todo el mundo porque tuvieron la fortuna de tenernos encerrados en la casa y estábamos muy aburridos y queríamos pues gastar el tiempo. Ese era el primer contexto, pero si tú miras, los noticieros en todo el mundo tuvieron cerca del 45% de sintonía y en este momento ya perdieron cerca del 40%. O sea, la gente fue, los vio y se dio cuenta que estaba desnudo. Segundo punto, ¿por qué la gente lo sigue viendo normalmente? Básicamente porque parte del asunto es que no tenemos, ¿cómo decirlo? No tenemos una diversidad de formas de informarnos. Y así lo hagan mal, los noticieros siguen siendo el único lugar en que podemos tener alguna visión del mundo. Leer El Universo o El Comercio, pues es perder el tiempo, no pasa nada. Si uno lee eso, ya no ve el noticiero, pero reemplaza el noticiero por el periódico. Pero si no, el noticiero más bien uno, si no pasó nada escandaloso, uno como que termina el día y dice, ah, no pasó nada. O sea, es chévere, es como comprobar que la vida sigue, es como un ritual, no como la gente está. Eso es tanto que te aseguro que si tú o tu papá o tu abuelo ven un noticiero, lo ven como distraídos, hablando por teléfono, yendo a la cocina, desde el baño. O sea, no tiene una acción concentrada, entonces no pasa por ese lado tampoco. El otro elemento es que ver televisión popular, la abierta, es un ritual que no tiene competencia y que es muy necesario. Cuando uno está, llega a la casa cansado en la tarde, uno está más o menos descerebrado, le tocó ser más o menos inteligente todo el día, cuidar que no lo roben, esperar que el jefe no lo maltrate a uno. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno llega a la casa casi que descerebrado. Entonces, ¿a qué se dedica? Uno quiere coger el cerebro, dejarlo en la mesita de noche y entrar en modo relajación. Y la televisión tiene esa gran propuesta con las telenovelas y esos noticieros. Le dicen, Alvarito, no tienes que pensar. Y Alvarito dice, sí, yo no voy a pensar. Josefita, usted no tiene que pensar. Listo, yo no pienso. Hay momentos del día en que uno todo lo queremos. ¿Por qué los hombres vemos fútbol los fines de semana? Por chuchaqui y porque estamos todos al borde de la descerebrada. Entonces, también cumple un ritual y ese ritual no se lo compite nadie. Porque mire, la televisión inteligente implica atención concentrada. Para ver Netflix, HBO, Amazon, uno le toca decirle a la novia, no me hable, vamos a ver la serie, pero no me ponga a hablarme porque si no me toca devolver, parar y devolverme. O sea, es concentración. Si uno va a YouTube, mal que bien hay que poner ahí YouTube, la barra espreciadora y después mirar, y después estar listo para brincarse el comercial que sale cada 3 minutos, que no deja ver nada. Si uno está en Facebook o en eso, toca por lo menos hacer así con el teléfono y poner likes. O sea, implica algo. La televisión es genial, no te pide nada, ¿verdad? La televisión es como la mejor amiga o amigo del mundo que te dice, yo no te pido nada y siempre estoy para ti y para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. A ver, ¿quién le va a ganar a eso? Y además los papás dicen, ¿qué está haciendo Alvarito? Está ocupado, está viendo televisión. ¡Fresco! Todo el mundo tranquilo. O sea, no hay problema. Entonces, también hay que pensar ese tipo de cosas. Y la última cosa que tú dijiste en la pregunta era si era bueno formar gente crítica. Vea, les cuento, yo vengo de la televisión, del palo de la televisión, y yo llevo 40 años participando de proyectos de formación de televidentes y cineastas críticos, o sea, de público crítico para el arte y para el cine y para televisión. Perdí esa plata, deberíamos devolverla, no fuimos capaces de formar un crítico. O sea, no hay uno. ¿Por qué? Porque nunca tuvimos en cuenta los rituales. Yo no quiero ser crítico cuando veo televisión. Yo cuando voy a cine quiero gozar, no quiero ser crítico. No quiero ver si esa película me recuerda al último Kurosawa o ese primer Fassbinder o si se acerca más a Entre Mars y una mujer desnuda. No, yo no quiero saber eso. Yo quiero ver si la historia está bien contadita, si está bonita, si me divertí. Entonces, queremos meterle crítica de aula de clase a un placer de la vida. Y por eso fracasamos, porque es que ahí no hay posibilidad de encuentro. ¿Cómo se puede hacer públicos críticos? Rompiendo el lugar de enunciación, rompiendo el algoritmo. ¿Cómo? Entonces, ¿qué hago? Le digo, Josefita, no le gusta la televisión, pero coja una cámara y haga algo usted. Cuando usted comienza a hacer, usted comienza a ser recrítico. Y dice, pero si estos tarados hicieron eso tan malo y yo lo hice mejor, lo puedo hacer mejor. O sea, es el hacer. Y ahí me centro porque es como la teoría de la cultura de este tiempo. La cultura moderna nos decía que había unos que pensaban y otros que leíamos. Unos que escribían y otros que leíamos. Unos que publicaban y otros que leíamos. O sea, nunca era importante producir tus propias historias. Era, tú eres bueno para leer. Entonces, básicamente en tu papel nunca era, haga buena letra, buena ortografía y buena lectura. Nunca le decía, escriba. Lo que pasa hoy es que la criticidad está cuando alguien hace. A mí un crítico que dice, es que eso es una porquería, le digo, a ver, hágale. Haga la crítica, pero hágala en un formato, hágala en YouTube, hágala en Instagram, escríbase un párrafo, o sea, hágale. Es que no hay, no nos publica. ¿Quiere publicar todavía en El Comercio? Hay 7000 sitios donde publicar. O sea, tranqui. Si no lo publica en su blog, que lo lea su tía, no importa. Pero demuestre que cuando pasa al otro lado, dice, uy, es que es duro. Todos los días hay que hacer una columna. Sí, todos los días. ¿Hay que tener tema distinto? Sí. Entonces, cuando yo creo que hay que pasar a que el pensamiento crítico no es del espectador y el del consumidor, sino el del productor, que ser críticos es producir.
Profesor, en la actualidad ya no es posible... Ya no es posible separar secciones o ámbitos como se lo hacía tradicionalmente. Me refiero a que si se habla de medio ambiente, también se está hablando de política. Entonces, aquí en el periodismo, en la comunicación, ¿cómo combinar los formatos, los ámbitos y las nuevas narrativas periodísticas teniendo en cuenta que todo está relacionado y no es posible hablar de algo de manera alejada y descontextualizada?
Yo creo que lo que toca hacer es cada uno buscar dónde puede ser poderoso. Yo, por ejemplo, les voy a contar, yo soy un fraude, técnicamente un fraude. O sea, eso, ¿fraude quién es? Alguien que hace algo que no, o habla de algo que no sabe. Yo hablo de redes digitales, no tengo redes digitales, no tengo Twitter, no tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo TikTok, no tengo nada de eso. Lo máximo que tengo es un WhatsApp, eso es como mi red porque tengo un teléfono celular. Sin embargo, doy clases de eso, enseño a narrar en TikTok, imagínate el fraude. ¿Pero qué hago? Si yo quiero sacar un mensaje, entonces yo escribo un texto. Esta semana pasó en Colombia una cosa de una periodista que es muy famosa por el periodismo click, que se llama Vicky Dávila. Y la pobre le sacaron una multa de, no sé, como $150,000 por haber informado mal. Y también eso me parece que no está bien. Entonces me escribí una columna. Entonces, yo si la escribo para El Tiempo, que es donde publico, me toca hacer mucho más sobrio, mucho más serio. En cambio, la hago para hacer 70, entonces puedo ser más atrevido, más hipster, más irónico. Si quiero ser más intelectual, escribo para Razón Pública. Si quiero ser más universal, la publico en la revista Anfibia Argentina y la vuelvo a eso. Si no me parece que funcione, hago una videocolumna y la publico en una red que se llama Confluencia, que publico. Pero en la videocolumna yo la hago el video de los 3 minutos o 2 minutos y medio, pero ellos tienen un editor que la edita como él quiere y le pone diálogo pop. Entonces le mete inserto. Digo, yo arranco como diciendo, oh, gloria y mar accesible, es el himno de Colombia. Y entonces él pone, mete un inserto al presidente cantando, oh, júbilo inmortal. Entonces queda bonito porque va dialogando. Él es un genio, no soy yo. Entre los dos construimos eso y le va re bien. Y entonces resulta que lo que el videíto tiene 54,000 vistas porque lo hice por el lado que era. Si lo hago al estilo clásico, pongo la cámara aquí. El periodismo que se hace en Colombia es absolutamente fatal. Ese periodismo no debería hacerse. Y he hecho una homilía, pues deje de darme homilía, hermano. Y si ya hice homilía, ponga a alguien como ustedes jóvenes que le meta pequeños insertos y lo ironice, que se burle. Tengo otro formato que se llama rojo, amarillo y verde, que es 3 personas, como aquí, como están, tal cual como estamos nosotros aquí. Josefita es verde, entonces ya tiene que defender y decir por qué el periodismo click la maravilla. Entonces ella sale diciendo, da, 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 y después, Álvaro es amarillo. Entonces dice, no, es que tiene cosas de buenas y malas. Y yo hago el rojo. No, es una porquería. Y así invitamos para que cada uno asuma. Y le pedimos a la gente que hable máximo 2 minutos. No, la gente habla 10, 15 minutos. Entonces, ¿qué hacemos en la edición? Cuando alguien comienza a hablar carreta, lo ponemos en cámara rápido. Entonces, el periodismo que y cuando llegó algo importante, para en seco, dice, es muy importante. Entonces, es súper chévere porque se juega con las personas. Hay que tener la posibilidad de perder el respeto al entrevistado. Pero ese formato, que es un formato como, digámoslo, como por decir alguna cosa, como video Instagram, una story sucia de Instagram. Y le va re bien. Entonces, si tú le logras conseguir que en cada dispositivo tenga la traducción. Y esa es la primera cosa que tenemos que pensar. La gente no puede seguir escribiendo cosas o diciendo cosas para todos los públicos, porque hay público para cada cosa. O sea, ustedes hacen este podcast y si está hecho desde Flaxo Dialoga, ya el nombre mismo es como esto. El que ponga este podcast sabe que eso puede estar aburrido, ya, de entrada. Dice, eso va a ser unos señores y unas señoras, generalmente señores, porque la academia es súper machista, hablando. Ya hablan con una cantidad de terminajos que no sé si voy a entender. Segundo, va a ser un poquitón de gente citando gente. Entonces es como, como dice el gran Agamben, en relación con el CICET y el Foucault y el Bolívar Echevarría. Y uno, pero, a ver, pero el público que le gusta y que es fanático de Flaxo, le gusta por eso, porque quiere aprender conceptos, quiere conocer cómo piensan ciertos teóricos, porque quiere aprender ideas para hacer sus trabajos. Es una comunidad que está acostumbrada a eso. Si le ponemos esto a mi mamá dirá, pero ese hijo mío, ¿de qué está hablando allá? Mire, él habla muchas, ella siempre me dice, ay, mijito, lo más bonito es que lo vi en televisión, pero no, le pregunté, ¿de qué estaba hablando? Ah, yo no sé, pero lo vi, mijito. Eso, o sea, eso no importa, o sea, el orgullo de la madre. Pero digo, ahí es donde uno dice, tenemos que ser coherentes con los públicos, con los dispositivos y con lo que queremos contar, y también con lo que queremos ganar. Porque también hay veces, también la academia hay veces quiere ser densa porque queremos ser densos, y chao.
Profesor, el tiempo nunca se compadece con nosotros, nos gustaría charlar más, pero bueno, se nos va acabando. Pero quisiéramos antes de terminar con la entrevista, retomar un tema que no solo a nosotros, sino a toda la gente que está en conexión con Flaxo, Dialoga con el Periodismo, le interesa saber, y es sobre las audiencias activas, que de hecho de eso se tratan muchos de los textos que usted ha publicado. Omar, los estudios de recepción en América Latina sostienen que todos, en algún momento, devenimos en productores, que ya no somos más audiencias. Y una oportunidad histórica para dar este salto vino con las nuevas tecnologías. Sin embargo, los celulares y las redes terminaron adoptando una estrategia parecida al monólogo televisivo, es decir, algunas hablan para sí mismas, pero no generan debates, no generan otros planteamientos. En este sentido, ¿cómo pensar en una recepción activa sin la posibilidad de dialogar con otras ideas, con otros planteamientos? ¿Cómo ser productores, cómo ser una audiencia productora sin los medios convencionales y ahora los medios digitales siguen concentrando propiedad y excluyendo a la ciudadanía?
Pues yo creo que hay tres puntos a igual. Primero, yo estoy aburrido de los estudios de audiencias de las academias que no tienen incidencia en la producción. O sea, los estudios de audiencia demuestran que la gente es activa frente a las telenovelas. En todas las telenovelas están bien. ¿De qué nos preocupamos? ¿Ve? La gente sabe consumir los medios, la gente sabe hacer eso. Entonces, yo creo que los estudios de audiencia tendrían que comenzar a dar claves de producción. Esa pregunta que tú me dices. Si yo estudio algo, y por ejemplo, hoy vi un estudio, estudiaron el Instagram de, no sé, 35 políticos. Y el análisis, ¿sabe cuál era? Si usaban información política o información de entretenimiento. Yo era, eso no es una categoría mía. O sea, no jodas. Eso es una vaina académica que no tiene nada que ver. Si yo estoy en Instagram, debo hablar de mi vida íntima y de lo cool que soy, porque ahí es donde está la política. No porque yo hable de empleo, derechos humanos. Es más, me vuelvo político, pelitos. O sea, la política está en la vida íntima porque en Instagram. Si estoy en TikTok, está en la música, en la joda. O sea, es que hay que comenzar a entender estas nuevas narrativas desde otro lugar primero. Entonces yo creo que, lo que te decía, yo creo que muchas veces yo es, a la gente le pondría a hacer. A mí me parece que la única opción es esa. Todo el que critica, haga. Y se dará cuenta que no es tan fácil. La gente que dice es que a la gente le gusta la basura, pues haga basura y consiga rating. Vamos, hagámosle. Yo a mis estudiantes, todos los trabajos tienen que hacer cosas visuales. Ya no le recibo trabajos escritos. En pregrado, ya en maestría sí, pero en pregrado, todo es eso. No, vieran lo que hacen, ¿no? Yo después yo subo eso a cualquier conferencia y todo el mundo es fascinado de las maravillas que hacen. Y los pelados al final del semestre me dicen, profe, eso está súper chévere. Yo descubrí que tengo un estilo para hacer collages, descubrí que tengo una cosa, pero lo puse a hacer. Imagínate, la lectura de Jesús Martín Barbero y tienen que hacer un TikTok sobre Jesús Martín Barbero. Eso es súper chévere. Estos pelados peleando allá. Y a mí no me importa si queda mal, pero es el intento de qué entendieron de Jesús Martín Barbero en un meme. Entonces es buenísimo. Entonces coge la cabeza de Jesús Martín, se la ponen a Bart Simpson y dicen, cálmate cerebrito, o sea, es como interesantísimo estas otras medidas de mirar y yo aprendo como nunca. De pronto es que nunca los hemos puesto a contar desde sus lógicas, de cómo contarían desde sus lógicas. Y me he dado cuenta que hay como una disonancia cognitiva casi, y es que si le pregunto qué dice el texto, dígamelo por escrito o dígamelo verbalmente, no pueden. Le digo, ¿de qué hablaba el texto? Hágame una visualidad y viera la maravilla. O sea, es como que, como si fueran dos competencias narrativas distintas. Y por otro lado, yo creo que técnicamente hablando, siempre en la sociedad mundial del mundo mundial histórico, pues hay públicos para todo. O sea, y está demostrado, si yo quiero ser masivo, tengo que ser simple y elemental y de sentido común. Si yo quiero ser, pero a mí no me interesa la masividad, sino el criterio, de pronto tener 50 que me sigan es mucho más importante que tener 7 millones, porque esos 50 tienen incidencia política, tienen pensamiento, tienen esto. Entonces, hay que comenzar a relativizar todas las medidas que se ponen ahí, porque si el like fuera toda la vida, pues sería la única forma de mirar la sociedad. Pero entonces yo creo que es eso, es como que yo creo que toca pasar de la crítica a la producción y que es la única solución que tenemos.
Agradecemos a Omar Rincón, maestro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio radial. Muchísimas gracias por compartir sus experiencias, sus opiniones. Es valioso para nosotros, nos deja muchísimo para pensar, repensar en los nuevos desafíos que tenemos los periodistas latinoamericanos. Sin más, también esperamos volver a compartir con usted micrófonos y ojalá que la próxima vez ya sea en la casa de Flaxo Radio. Muchísimas gracias.
No, gracias a Álvaro, gracias a Josefita y a Flaxo Ecuador y al programa de podcast, y que todo lo que nos escucharon, si algún virus les queda, buenísimo, si no les quedó nada, no importa. Gracias por estar.
Gracias a usted, Omar. Siempre es grato volvernos a encontrar. Hace mucho tiempo estuvimos en la Facultad de Comunicación, lo vimos acá, y bueno, no importa que ya no estemos presencialmente, aunque sea así a la distancia, siempre nos gusta escucharlo, conversar y reflexionar sobre el periodismo, que parecería que mucho se ha hecho, pero en realidad mucho nos falta. Mi nombre es Álvaro Terán y fue un placer haberlos acompañado. Pásense más lueguito al canal de YouTube para que revisen el video. Seguramente si ahora no lo alcanzaron, cuando lleguen a su casa, cuando merienden, se abriguen, pues pásense por el canal para que revisen la entrevista completa. Le agradecemos de igual manera a Javier Macas, quien estuvo en controles, y con nosotros será hasta una próxima ocasión.